10:30 de la mañana y estas son las noticias en Radio Martí. El preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara realizó una protesta en la prisión de Guanajay y por ese motivo no se podía comunicar con su familia o activistas. Tras más de 2 semanas sin noticias del artista, la curadora de arte Yanelis Núñez informó haber recibido una llamada telefónica de Otero Alcántara explicando las razones de su silencio. Se debía a una protesta que estaba realizando dentro de la prisión de Guanajay, explicó Núñez. Agregó que Luis Manuel no se resigna a este presidio político que ya dura 2 años y 9 meses y que solo las protestas como las huelgas de hambre o no hacer uso de sus llamadas reglamentarias le hacen sentir vivo y en rebelión. Según Núñez, la incomunicación fue un entrenamiento para fortalecer su capacidad de resistencia. Precisó en ese sentido que Luis Manuel dijo que este gesto de desconexión con el exterior es un episodio de preparación para otras protestas más fuertes. El creador del movimiento San Isidro fue encarcelado el 11 de julio de 2021. Al año siguiente fue condenado a 5 años de prisión por desórdenes públicos, desacato y ultraje a los símbolos patrios. Por otro lado, una representación de la izquierda argentina pidió al gobierno de Cuba la libertad de los manifestantes presos en la causa del 11 de julio de 2021. Yolanda Huerga tiene los comentarios de algunos de los autores de esta solicitud.
Una representación del Frente de Izquierda Unidad de Argentina reclamó ante el embajador de Cuba en Buenos Aires, Pedro Pablo Prada, y otros funcionarios de la sede diplomática, la liberación de las personas encarceladas por participar en las protestas del 11 de julio de 2021.
Somos defensores del derecho a huelga y el derecho a la movilización y a la expresión en las calles de lo que consideramos un reclamo justo.
Indicó la diputada electa Mercedes de Mendieta.
Considerábamos que era muy importante poder hacer llegar al embajador cubano y por medio del embajador al gobierno de Cuba nuestra posición acerca de la preocupación que sentimos al respecto.
El embajador Prada aseguró al grupo en la visita del 3 de abril que hay en Cuba 564 sancionados en relación con las manifestaciones del verano de 2021, de los cuales dijo 297 están privados de libertad, informaron en un comunicado políticos argentinos. El embajador Prada no respondió a las preguntas de Martí Noticias hechas por teléfono y correo electrónico. La representación del Frente pidió al diplomático un listado completo con el nombre de los presos, el delito por el cual se lo condena y la pena dictada. El diputado Cristian Castillo afirmó que solicitaron además al embajador cubano la posibilidad de visitar a los detenidos y hablar con sus familias.
Partiendo de la defensa del derecho a la protesta social que nosotros hacemos acá en la Argentina y por ende también defendemos en otros países, incluyendo en Cuba. Y en esos términos fue la conversación que nosotros mantuvimos en la embajada, señalando que las fuerzas que integramos el Frente de Izquierda somos fuerzas totalmente críticas del bloqueo y todas las formas de injerencia de los Estados Unidos en la isla.
Castillo aseguró que de recibir la petición de familiares intermediarían por la libertad de encarcelados por protestas posteriores al 2021.
Estaríamos también en el planteo.
El bloque de izquierda enfatizó en los casos de la trans encarcelada Brenda Díaz y de la académica matancera Alina Bárbara López Hernández.
Es importante porque la izquierda argentina ha sido siempre sumamente proclive a apoyar el discurso oficial.
En su cuenta de X, el embajador cubano aludió únicamente a la postura antiembargo de los diputados de izquierda argentinos, destacada en la reunión. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Estados Unidos exportó a Cuba en febrero pasado más de 5 millones de dólares en vehículos nuevos y de uso, lo que supone un incremento de casi 2 millones de dólares respecto a enero. Según el informe más reciente del Consejo Económico y Comercial de Estados Unidos-Cuba, los vehículos nuevos sumaron 4,9 millones de dólares y los usados 109.500. En 2023, las exportaciones de vehículos a Cuba sumaron 9,8 millones de dólares. Las licencias otorgadas por el Departamento de Comercio de Estados Unidos tienen como condición que el comprador en Cuba sea una persona natural residente en el país o personas jurídicas cubanas y extranjeras. El presidente Joe Biden extendió un año más las sanciones contra Rusia por presentar una amenaza para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos. La administración Biden cita como razones para la prórroga las actividades dañinas por parte de Moscú para socavar la celebración de elecciones democráticas libres y justas tanto en Estados Unidos como en países aliados. Asimismo, alude a las actividades cibernéticas maliciosas de Rusia, la corrupción transnacional para influir en gobiernos extranjeros, las acciones extraterritoriales contra disidentes o periodistas, así como la política rusa de socavar la seguridad en países o regiones importantes para la seguridad nacional de Estados Unidos. Finalmente, Biden apunta en la orden ejecutiva a la violación de los principios establecidos en el marco de derecho internacional, incluido el respeto por la integridad territorial de Estados Unidos, en alusión a la guerra en Ucrania. Hasta aquí las informaciones en Radio Martí.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
Nueva forma de crear color utiliza la dispersión de luz de longitudes de ondas específicas alrededor de diminutos cristales de silicio casi perfectamente redondos. Los colores así creados no se desvanecen, no dependen del ángulo de visión con el que los mire el observador y pueden aplicarse a superficies mediante impresión. El material tiene un bajo impacto medioambiental y biológico. Basta una capa extremadamente delgada de este material para conseguir la misma visibilidad que una capa más gruesa de una pintura convencional, lo que acarrea un importante ahorro en cantidad de material usado y potencialmente en coste económico del mismo. Con los pigmentos tradicionales, esto ocurre porque las moléculas absorben otros colores de la luz. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta interacción hace que las moléculas se degraden y el color reflejado se desvanezca. Los colores estructurales, en cambio, suelen surgir cuando la luz se refleja en nanoestructuras paralelas colocadas a la distancia justa para que solo se conserve la luz de determinadas longitudes de onda y se anulen las demás, con el resultado de que se refleje solo el color que vemos. Este fenómeno puede verse en las alas de las mariposas o en las plumas de los pavos reales y tiene la ventaja de que los colores no se degradan. Pero desde el punto de vista industrial, las nanoestructuras ordenadas no se pueden aplicar mediante pintura ni impresión fácilmente y el color percibido por el observador depende del ángulo de visión, lo que hace que el material sea iridiscente. El equipo de Hiroshi Sugimoto y Minori Fuji de la Universidad de Kobe en Japón ha estado desarrollando una estrategia totalmente nueva para producir colores. En trabajos anteriores desde el año 2020, estos científicos fueron los primeros en lograr un control preciso del tamaño de las partículas para la interacción descrita con la luz y en desarrollar suspensiones coloidales de nanoesferas de silicio cristalinas. Estas nanoesferas de silicio individuales dispersan la luz en colores por el fenómeno de la resonancia de Mie, lo que ha permitido al equipo crear tintas de colores. Gracias a esta resonancia de Mie, las partículas esféricas de un tamaño comparable a la longitud de onda de la luz reflejan con especial intensidad esa longitud de onda. Esto significa que el color predominante, que es reflejado por la suspensión o por el material fijado en una superficie y secado, puede controlarse simplemente variando el tamaño de las nanoesferas. En su más reciente avance dentro de esta línea de investigación y desarrollo, el equipo de Fuji, Sugimoto y Haruki Tanaka ha demostrado que una suspensión de tales nanoesferas puede aplicarse a superficies fácil y eficazmente, recubriendo el material subyacente con una clase de color estructural que no depende del ángulo de visión. Esto se debe a que el color no se produce por la interacción de la luz reflejada por estas estructuras vecinas, como ocurre con los colores estructurales tradicionales, sino por su dispersión altamente eficiente alrededor de las nanoesferas individuales.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
La carrera hacia la minería espacial está cobrando impulso como nunca antes. Lo que una vez fue considerado una fantasía de ciencia ficción, está ahora al borde de convertirse en una realidad tangible. Con el rápido avance de la tecnología espacial y la creciente necesidad de recursos naturales, la minería en el espacio exterior se presenta como una solución prometedora para abordar los desafíos que enfrenta la humanidad en la Tierra y más allá. La minería espacial implica la extracción de minerales y recursos naturales de cuerpos celestes, como asteroides, la Luna y planetas cercanos. Si bien esta idea puede sonar a ciencia ficción para algunos, los avances tecnológicos y el interés creciente de las agencias espaciales y empresas privadas están convirtiendo esta visión en una posibilidad realista. La minería espacial promete una serie de beneficios significativos. En primer lugar, podría proporcionar una fuente inagotable de recursos como metales preciosos, agua y minerales que son escasos en la Tierra. Estos recursos podrían ser utilizados para sostener futuras misiones espaciales, abastecer industrias en órbita terrestre y potencialmente para resolver problemas de escasez de recursos en nuestro propio planeta. Además, la minería espacial tiene el potencial de abrir nuevas fronteras económicas. Las empresas que lideren esta exploración y extracción en el espacio podrían cosechar grandes beneficios económicos, creando empleos y estimulando la innovación en una industria completamente nueva. En última instancia, la minería espacial tiene el potencial de transformar nuestra comprensión del cosmos y allanar el camino para una nueva era de exploración y descubrimiento sin precedentes. Con un enfoque cuidadoso en los desafíos técnicos, éticos y legales, la minería espacial podría ser la clave para desbloquear un futuro de abundancia y prosperidad, tanto en la Tierra como en el espacio.
Investigadores de MIT han revelado un estudio sorprendente: el potencial de aprovechar dos materiales hechos por el hombre ubicuos, cemento y carbono. Esta dinámica pareja tiene la clave para desbloquear un sistema de almacenamiento de energía revolucionario y rentable, abriendo el camino a un futuro en el que la energía sostenible se aproveche a través de medios ingeniosos. El equipo publicó que la combinación de cemento y carbono con agua puede producir un supercondensador capaz de almacenar energía eléctrica a gran escala. En el ámbito del almacenamiento de energía, los supercondensadores son sistemas electroquímicos que combinan altas densidades de potencia y una eficiencia notable en la liberación de energía. Lo que hace único el nuevo supercondensador desarrollado por el equipo de MIT es el hecho de que el material a base de cemento y carbono tiene una superficie de almacenaje de electricidad excepcionalmente alta debido a su densidad. Como se describe en la investigación, utilizando aproximadamente 45 metros cúbicos de cemento infundido con carbono, permite el almacenamiento de aproximadamente 10 kilovatios hora de energía, equivalente al consumo promedio diario de un hogar en los Estados Unidos. Además de su capacidad para almacenar energía, la misma mezcla de cemento se puede utilizar como sistema de calefacción, simplemente aplicando electricidad al cemento con carbono. El equipo de MIT también tiene confianza en la escalabilidad del material. Este descubrimiento no solo promete remodelar nuestro panorama energético, sino que también invita a individuos, comunidades e industrias a participar activamente en la transición hacia un futuro más sostenible, ofreciendo una nueva forma de mirar hacia el futuro como parte de la transición energética.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza. Sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café Digital.
Cada vez parece más evidente que la inteligencia artificial cambiará de manera radical la medicina y la asistencia sanitaria. Los datos obtenidos con pruebas como el electrocardiograma, el electroencefalograma o la radiografía pueden analizarse con la ayuda del aprendizaje automático, la cual es una modalidad de la inteligencia artificial, de modo que las enfermedades puedan ser detectadas en una fase muy temprana sobre la base de cambios tan sutiles que a un humano le resultaría muy difícil detectarlos. Sin embargo, implantar inteligencia artificial dentro del cuerpo humano ha venido siendo un reto técnico más allá de las capacidades disponibles, al menos hasta ahora. Unos científicos de la Universidad Técnica de Dresde, en Alemania, han conseguido desarrollar por primera vez una plataforma implantable y biocompatible de inteligencia artificial que distingue en tiempo real entre un patrón sano y otro patológico al analizar señales biológicas como los latidos del corazón. Detecta cambios patológicos incluso sin supervisión médica. El equipo dirigido por Carl Leo, Hans Kliemann y Mateo Kuki ha demostrado la viabilidad del análisis en tiempo real de bioseñales para clasificarlas como sanas o enfermas sin más recurso que un chip biocompatible de inteligencia artificial. Para el chip, el equipo utilizó redes de fibras basadas en polímeros que se asemejan estructuralmente al cerebro humano. En estos ensayos, el chip de inteligencia artificial fue capaz de diferenciar entre un patrón sano de latidos y los patrones de tres arritmias comunes con una tasa de precisión del 88%. En el proceso, la red de polímeros consumió menos energía que un marcapasos. Las aplicaciones potenciales para sistemas implantables de este tipo son múltiples. Por ejemplo, podrían utilizarse para vigilar las arritmias cardíacas o la aparición de complicaciones tras una intervención quirúrgica e informar de estos problemas tanto a los médicos como a los pacientes a través de un smartphone, lo que permitiría una asistencia médica muy rápida.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital rm@gmail.com.
Las terapias basadas en la luz están cobrando importancia en la medicina debido a su capacidad para dirigirse a regiones específicas del cuerpo. A pesar de su demostrado potencial terapéutico, estas terapias se enfrentan a un desafío común: la atenuación de la luz visible a través de tejidos blancos y huesos antes de que llegue de manera efectiva al lugar de interés. Esta atenuación es mayor cuando más profundos son los tejidos y órganos que se pretende alcanzar. La plataforma Photo Teraport, un proyecto en desarrollo que está coordinado por el Instituto de Bioingeniería de Cataluña, ofrece una solución a este desafío. Se trata de unos implantes diseñados para que emitan luz localmente al iluminarlos con una fuente de luz externa. Estos dispositivos incorporan nanopartículas de conversión ascendente que, al iluminarlas con luz infrarroja, emiten fotones de mayor energía. De este modo, la emisión de luz por parte de las nanopartículas se puede controlar de forma remota y no invasiva, aplicando externamente luz infrarroja que sí penetra a través del tejido y del hueso. La forma y el color de emisión de los phototherapeuts podrán ajustarse a diversos propósitos terapéuticos. El consorcio de investigación empleará inicialmente esta plataforma para producir efectos analgésicos únicamente mediante luz, lo que se conoce como la fotobiomodulación contra el dolor, y lo compararán con lámparas que ya se utilizan clínicamente. El propósito es tratar el dolor inflamatorio de manera más efectiva en regiones ocultas de la columna vertebral. Nuestra meta es demostrar dentro de 5 años la seguridad y no toxicidad de la plataforma y acercar esta nueva terapia de fotobiomodulación al uso clínico. Los plazos de desarrollo de los fotofármacos son impredecibles, pero se prevén más largos. Si obtenemos buenos resultados preclínicos para la neuromodulación, sería la primera molécula de este tipo que cumpla con los requisitos regulatorios. Una vez probada la eficacia de los phototherapeuts para estas patologías, la plataforma tiene el potencial de poder aplicarse a otros problemas de salud que requieran de tratamientos con acción localizada, como son la artritis, las enfermedades autoinmunes, las infecciones o los trasplantes.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital rm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Don't wanna miss ya. If I could stop and press rewind.
Espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris.
Sábados y domingos a las 9:30 de la mañana, a las 6:30 de la tarde y a las 11:30 de la noche.